Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate.
¿Cómo dice?
Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus.
Pues no salgas, muchacha, no salgas, muchacho. Quédate en casa. Con acento, con son cubano también. Pues este himno que nos llega desde la isla directamente y en casa. Siguen fuertes, infatigables. Nuestras psicólogas favoritas de cabecera, desde Terapitea, activamos ya ese modo, viene muy bien estas semanitas, afrontamos ya la tercera de confinamiento, mírala cara a cara, que es la tercera, yo diría esto un poquito para venirnos arriba, ¿no? Calentando motores. Abrimos ya conexión en Skype, Ana Almecijana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Lo llevo.
Lo llevas que no es poco, ¿no? No es poco.
No es poco, no es poco.
Abrimos también con Esther Ramos. Esther, muy buenas.
Hola, muy buenas, muy buenos días.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo va la cosita?
Bien, bien. Creo que lo llevo mejor.
Hombre, si dos psicólogas no lo llevan bien, apaga y vámonos, ¿eh? También os lo digo.
Ponemos en práctica lo que intentamos poner en práctica lo que decimos.
Pues oye, vamos a recordar que seguís vuestra actividad desde Terapitea de una forma virtual estas semanas, que estáis en contacto con usuarios, usuarias, con familias, con los más pequeñitos también, que esto no para. Así que, ¿quién se lo sabe? Correo electrónico, por ejemplo. A ver.
Bueno, lo digo yo misma.
Venga.
Esther, si no me ven, claro.
Adelante, Esther.
Esterapitea@gmail.com.
Uh-huh. Repite lo que hace muy bonito, ya sabes que me encanta repetir cosas.
Esterapitea@gmail.com.
Y contacto telefónico también, supongo, Ana.
Sí, diré el mío porque el de Esther no me lo sé de memoria.
Vale, pues tú dices el tuyo y Esther el suyo.
A ver, 650-539-739.
Muy bien, repetimos la jugada.
650-539-739.
¿Y Esther?
¿Qué? ¿Mi número?
Tu número, cambio, sí, adelante.
Madre mía, estamos empanados hoy, ¿eh?
El lunes, normal, no os preocupéis. Esther, ¿lo tienes ya, cambio?
Oye, que se escucha a veces entrecorta.
Sí, es lo que tiene el directo y las conexiones sí. Saturadísimas estos días.
Pues... Hoy vamos a tratar el tema de las relaciones familiares en la cuarentena.
Vale, luego nos das el teléfono, no te preocupes. El tema, por tanto, sería ese. ¿Cómo llevarnos bien? Relaciones familiares en casa. Sería el subtitular, ¿no? ¿Cómo llevarnos bien estos días, no?
Sí, sí, que a veces es complicado. Porque como va pasando el tiempo, como que nos va costando un poquito más. A lo mejor la primera semana estamos más o menos, lo vamos llevando más o menos bien, porque la primera semana, luego la segunda, se va torciendo un poco todo, pero ya cuando llegamos a este tiempo, cuando llegamos ya un largo tiempo encerrados,
sí.
Y pues nos afloran muchísimas emociones, como decíamos la semana pasada, y eso al final va a influir en nuestras relaciones.
Hace mella, sin duda, ¿no? Hablamos, supongo, de irritabilidad, de estrés, de... Yo no sé si también de apatía, tristeza, inevitables, ¿no? Estas sensaciones.
Sí. Es algo que al final es inevitable sentir. Es decir, una de las primeras pautas que digo para poder llevarnos mejor es ser consciente de que estas emociones vienen y hay que aceptarlas. Uh-huh. Hay que normalizar estas emociones, porque es que es totalmente normal. No podemos estar... Esto de pensar que lo voy a llevar bien durante todo este tiempo es falso. O sea, al final viene nuestro... Y además es que es normal que vengan nuestros altibajos, nuestras sensaciones de, pues, como has dicho bien, de apatía o de tristeza o de estar más irritable.
¿Cómo hacemos? Empezamos por ti, Esther, nos centramos en los adultos, después Ana, por supuesto, como especialista en esa relación doméstica, en casa, confinados con los más pequeñitos. Pero, no sé, algunas normas, pautas a seguir estos días.
Pues la primera de todas es lo que he comentado antes, ¿no? El normalizar y escuchar nuestras propias emociones, que ya hablamos la semana pasada de ellas, ¿no? Para poder gestionarlas mejor. Porque yo, si gestiono bien mis emociones... al final me voy a poder relacionar mejor con mi entorno. Debemos escucharnos, debemos ver que y normalizar, como he dicho antes, no enfadarnos con nuestras propias emociones. No enfadarnos por estar triste o por pensar que no estamos, que sentir tristeza es una debilidad, por ejemplo, porque eso al final lo hace más intenso todo. Tenemos que aceptarlas, escucharnos por qué nos vienen esas emociones e intentar actuar sobre ellas y expresarlas también, porque si yo me relaciono bien conmigo o conmigo misma, sí, me relacionaré bien con los demás. Y eso es muy importante. Esa gestión emocional es muy importante en estas fechas. A veces es muy difícil, que yo siempre digo que somos personas y al final no podemos gestionar 100% todo, sí, correctamente, pero intentar que sea la mayoría de las veces. Otro punto muy importante, ya si lo que se trata es de escuchar nuestras emociones, también tenemos que empatizar con las emociones de los demás. La empatía. Sí. Es decir, saber si igual que yo lo voy a pasar mal, porque sé que va a haber emociones, es importante saber que los demás de mi entorno van a tener también cierta, van a tener su altibajo, se van a enfadar, se van, y tenemos que ser conscientes de ello, porque a veces mejor solamente nos centramos en nosotros, en qué mal me siento, pero no pensamos que a los demás les está pasando igual.
Exactamente
igual, claro. Y también cada uno tiene sus momentos también, ¿no? Y tenemos que ser muy comprensivos en esa parte, de decir, a lo mejor no quiere hablar porque ahora está en su momento de sentir que no quiere hablar con nadie. Y dejar y respetar ese espacio.
Oye, en cuanto a comunicarnos, quiero decir, si tenemos algún tipo de malestar por, alguna conducta de nuestro familiar o nuestra pareja, nuestro entorno, digamos, próximo, ahora inevitable, claro, en casa, ¿qué debemos hacer? ¿Contar hasta 100, 1000, 10.000 y luego intentar hablarlo? ¿O 1 millón incluso? ¿Cómo hacemos?
Claro, depende de mucho, es decir, si yo estoy y veo que noto que estoy alterada o la otra persona también lo está, a lo mejor no es el momento adecuado de hablarlo. Es mejor a veces pues, respirar o buscar nuestro espacio para poder estar en calma, sí, y así poder luego expresar de una manera más asertiva o de una manera más adecuada lo que me ha molestado. Entonces, siempre va a depender, por eso es tan importante escuchar cómo me siento, porque si yo me siento que estoy muy alterada, a lo mejor no es el mejor momento para hablar. Espero, pero es verdad que es importantísimo hablar de todas las cosas, porque si lo dejo luego pasar, eso se va acumulando y al final explota en algún momento.
Va a ser peor, claro, claro. Luego, el hecho de respetar el espacio es complicadísimo, ¿no? Según qué casos, ¿no? Pero, es decir, ¿cómo respetamos esos momentos de intimidad? Es también, supongo, fundamental, ¿no?
Sí, es muy, muy importante. El ponernos de acuerdo en que necesito mi espacio y por eso la comunicación es tan importante, porque eso nos va a ayudar a saber, mira, pues yo te pido que por lo menos en este momento que esta habitación la necesito para mí o estas actividades voy a hacerlas, es decir, hay que hablarlo, organizarse y no pensar que hay que estar 24 horas, aunque estemos en un sitio reducido, como es nuestra casa, pero podemos utilizar, si tenemos una habitación aparte, puedo utilizar esa habitación aparte para poder, o incluso en el mismo espacio, pero haciendo actividades diferentes. Que a lo mejor no puede ser físico, pues imaginaros en aquellas personas que viven solamente a lo mejor en apartamentos de estos abiertos y ya ahí es muy difícil, ¿no?
Sí.
Tener vuestro espacio propio, pero sí por lo menos tener vuestro propio espacio de actividad, ¿no? Vuestro tiempo. Porque es que si no se satura, y es verdad que al final nos saturamos unos de otros y aparece pero es que necesitamos ese tiempo de intimidad, de nuestro espacio, de nuestra calma, cada uno.
Y por último, en cuanto a los adultos, los mayores, ¿cómo hacemos para compartir tiempo, digamos, de calidad? Esto es lo que me habéis pasado la chuletita. ¿Qué es el tiempo de calidad?
Pues al final es buscar, porque igual que estamos buscando espacios para cada uno, también hay que buscar ese tiempo en el que podemos tener una buena conversación, donde podemos buscar actividades que nos gusten a todos de una manera que son comunes y que sean agradables. Incluso el tiempo de calidad también, porque el último punto sobre todo habla de la corresponsabilidad, ¿no? De buscar, de repartir esas tareas que también es muy importante organizarse en casa. pero sobre todo, como digo, al final es fundamental la comunicación. El poder decir, bueno, ¿qué cosas podemos hacer juntos? Ver una película, jugar a un tipo de juego de estos que hay también, a las cartas, por decir algo.
Sí.
Y luego algo que también, aunque no quiero dejar pasar, es que seamos, que valoremos lo que da la otra persona. Uh-huh. Dar las gracias porque nos estén ayudando, ¿no?, a que esta convivencia sea mejor. Valorar aquello que está haciendo la otra persona.
Uh-huh. Importante también, claro. Los pequeñitos de la casa, si cabe la situación más compleja, ¿no?, más complicada, entiendo yo, junto con los adolescentes, que es otro capítulo que, si queréis, la semana que viene dedicamos, ¿no?, porque habría para incluso dos o tres temporadas de una buena serie, ¿sabes?
Pero sí, la verdad es que, bueno, los adolescentes vamos a dejarlo un poco
la próxima semana.
De hoy, porque si hablo de niño y adolescente, entonces tenéis aquí hasta las 2 de la tarde, ¿vale?
Pero los más pequeños, Ana, ¿cómo hacemos?
Los pequeñitos tenéis que tener en cuenta que responden al estrés de diferentes maneras, ¿vale? No, un niño no, o una niña no responde como nosotros, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos y sobre todo lo que decía Esther de escuchar, con los niños hay que escucharlo un poquito más, ¿no? Y ponerte mucho, mucho más en su lugar, ¿no? E intentar un poco acordarte de cuando tú eras niño, cuando tú eras niña, y escuchar de esa manera a los niños y a las niñas, ¿no? Porque cuando ellos tienen estrés, pues pueden ser más cariñosos, estar ansiosos, retraídos, enfadados, revoltosos, de pronto tener conducta que no tenía hace mucho tiempo, como mojar la cama o como chuparse el dedo, ¿no? Uh-huh. Todo este tipo de conducta.
Sí.
Son reacciones de los niños ante el estrés, porque intentar pensar una cosita, ¿no? O sea, los adultos tienden siempre a callarse las cosas delante de los niños, ¿no? Y a no explicar o a no decir las cosas por no asustarlos, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar es que esos niños, ¿no?, están en la misma casa y ven las cosas, o sea, ven las cosas como nosotros, pero es difícil para ellos porque hay muchas cosas que no entienden. Entonces es muy importante sentarte con tu hijo, con tu hija y explicarle de una manera que lo entienda, teniendo en cuenta su edad, evidentemente, si son pequeñitos se le explica de otra manera, pero explicar qué está pasando.
Sí.
Me da igual que si se lo expliques con un cuento, que se lo expliques con una historia, que se lo explique realmente, o sea, ya cuando tienen cierta edad, pues se lo explica. Mira, hay un virus, resulta que tenemos que quedarnos en casa para no contagiar ni no contagiar a los demás, porque hay ciertas personas que tienen cierta sensibilidad, y se lo explicamos, porque ¿sabéis qué pasa? Que si no se lo explicamos, al final ellos van a tener mucha ansiedad, porque saben que pasa algo malo. Pasa algo malo porque no estamos saliendo de casa, y eso es algo diferente. Y si no entienden por qué no salimos de casa, por qué no nos permiten ir fuera, si eso no lo entienden, al final vamos a tener muchas conductas disruptivas y muchas conductas problema, ¿no? Entonces yo creo que es mucho mejor sentarte con ellos y explicarle, incluso si hay algún familiar que se ha enfermado, sí, es que se ha puesto malito y estamos a ver si se recupera. Pero creo que la sinceridad en ese caso es mucho más importante que dejar al niño o a la niña en ese estado de ansiedad y en ese estado de no saber qué está pasando, pero hay algo que está pasando, ¿no? Voy muy acelerada, que
perfecto, cago una perfecto, moto, ¿eh? Perfecto. Luego, otra cuestión, perdóname, Ana, mantener la rutina, supongo, los horarios, fundamental también, ¿no?
Sí, eso es fundamental, o sea, mantener los horarios y la rutina, pero ojo, estoy viendo en Instagram, estoy viendo en Facebook, ¿no?, estoy viendo que las madres están un poco, y los padres están un poco saturados porque tienen a los niños como, ahora hay que hacer yoga, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer... A ver, relajémonos, padres, madres. Sí, sí que es cierto que tienen que tener su rutina, y sí que es verdad que es cierto que tienen que hacer cosas, pero también vamos a darle un tiempo para que desarrollen la creatividad, un tiempo para ellos, incluso animarle a que creen sus propios juegos, con sus propias reglas, y luego cuando ya lo hayan hecho, jugamos con ellos, que nos le expliquen el juego y jugamos. Eso es mucho más importante que tenerlo todo el rato pegado a la pantalla haciendo yoga, haciendo zumba, haciendo... ¿vale? Es importante tenerlo activo, evidentemente, y hacer ejercicio con él, pero también es importante que tenga ese tiempo
para desarrollar esa creatividad y esa originalidad, ¿no?, que tienen ellos, que al final, si les ponemos muchas actividades, como que estamos un poco coartando esa libertad.
Perfecto. Luego, fíjate, se me ocurre a mí estos días que súper ideales, y nunca mejor dicho, por ejemplo, plantear juegos divertidos como el Escape Room famosa, ¿no? Ya digo que viene muy bien.
Sí, además, hacer un escape room, porque parece que es complicado, pero hacer un escape room en casa no es tan difícil, ¿eh? O sea, delimitas el comedor, por ejemplo, y si te lo ocurras, imagínate que por la noche cuando los niños están acostados, dices, venga, voy a hacer un escape room, y haces X pistas, y haces que busquen X cosas, y los tienes entretenidos una tarde entera, a lo mejor en el comedor, y se lo pasan bomba. O sea, el escape room sería algo muy chulo también, o una gincana.
Sí.
Cuando yo era pequeña, y ojo, no había cuarentena cuando yo era pequeña, pero es verdad que claro, mi madre, imagínate la pobre, para entretener a cuatro niños que nos llevábamos poca edad, pues somos cuatro hermanos.
Sí.
Y yo me acuerdo que mi madre nos hacía juegos de pistas, y nos hacíamos dos equipos y íbamos buscando las pistas, y el que encontrara las pistas antes, pues ganaba.
Ajá.
Eso es algo que también que se puede hacer,
sí.
O un cluedo, ¿vale? También puedes decirle que elaboren, por ejemplo, con manualidades. Primero hace manualidades y que hagan un twister, un equipo de fútbol con chapa, también un juego de puntería, unos bolos con botella al que le echamos agua o le echamos arena, ¿no? Si tenemos esa opción de coger arena en casa. Un tren raya recortable, no sé, hay muchos juegos que se pueden hacer si te los planteas con imaginación, ¿no? Y sobre todo que ellos tengan la facilidad también de pensar, ¿no? Sentarte con ellos y decir, ¿qué podemos jugar? Venga, vamos a pensar. Y darles también la oportunidad de que piensen y que desarrollen creatividad al final.
Correcto. Muy bien. Y los mayores, vuelvo a los adultos, Esther, practicar ejercicio un ratito al día, súper ideal y absolutamente recomendable, ¿no?
Sí, sí, todo. Es verdad que muchas veces en casa dice, ¿qué ejercicio físico hay? Pero ahí la verdad que tenemos que aprovechar las tecnologías, que nos ayudan un montón para buscar, pues vídeos de baile, vídeos de zumba, pero es verdad que la actividad física ayuda mucho, sobre todo para el tema del estado anímico.
Sí.
Tenemos que buscar esa actividad física, el sentirnos útil, como decíamos también hace un par de semanas, ¿no? El buscar organizar tu tiempo y hacer tus tareas es importante también.
Fundamental.
Porque al final el ser humano necesitamos una motivación. Y ahora encerrado es como que se puede perder, puede tener riesgo, y tenemos, como decía la semana pasada, esto es temporal, no lo puede, y a lo mejor nos queda pues esos dos o tres semanas aquí, pero tenemos que buscar nuestra actividad, nuestras tareas, nuestras rutinas, muy importante, ¿no?
Total.
Buscar nuestra motivación también,
Totalmente.
Aunque estemos pues en casa.
Fantástico. ¿Algo más? ¿Algún apunte de última hora que añadir, psicólogas?
Sí, yo añadiría también que hicieran a los nenes colaborarles las tareas de casa, ¿vale? Creo que eso es algo importante, porque ya está enseñando corresponsabilidad y encima los mantiene entretenidos, ¿no? El hecho de que sean pequeñitos le encantaría, porque además lo sé, participar en las tareas de casa, se sienten útiles, se sienten parte del grupo y se sienten que están ahí, ¿no? Y que lo están teniendo en cuenta. Entonces animo a todas las mamás y a todos los papás que, bueno, que se planteen el hecho de, vale, tú haces la tarea de esta hora hasta ahora, pero de esta hora hasta ahora me vas a ayudar. Y vamos a hacer las tareas de casa, y entonces vamos y plantearse, ¿no?, un poco que hagan esas tareas que son necesarias en una casa, evidentemente.
Sí.
Y que a ellos les puede venir bien, los tienes entretenidos y encima le estás enseñando un valor bastante bueno como es la corresponsabilidad.
Fantástico. ¿Y algo más por tu parte, Esther?
No, yo lo dejaría aquí, está muy bien.
Tampoco conviene saturar, ¿no? No conviene
estresar. Que en estos días, sobre todo, hay que hacer un pequeño esfuerzo de llevarnos bien, que es muy importante. Uh-huh. Que a lo mejor podemos aprovechar para este tiempo para fortalecer nuestras relaciones.
Sin duda. Pues ese sería el mensaje de gran final que nos aporta Esther Ramos, modo Terapitea. Nos venimos arriba. Yo os confieso, me siento mucho mejor iniciando la semana. Bueno, ya lo hacía habitualmente, claro, cada lunes con vosotras, pero estas semanitas más, ¿eh? No sé, soy como un tipo nuevo, antes y después de, ¿vale? La consulta psicológica.
Me alegro.
Sí, espero que nuestros oyentes también, por supuesto. Y de gran final, pues lo dicho, actividad que estáis haciendo, por cierto, desde Terapitea, en contacto con usuarios. No sé si hacéis algún tipo de taller virtual estos días o estas semanas.
Bueno, solamente terapia a las personas que lo necesitan, pues uh-huh. asesoramiento psicológico o terapia psicológica. Uh-huh. Es lo que actualmente hacemos.
Ajá. O sea, servicios mínimos, digamos, ¿no?
Sí, hacemos lo que al final lo que también nos demanda la gente. Claro. Es decir, nosotros siempre al final trabajamos por la gente y es lo que al final nos va demandando.
Claro que sí. Pues ya saben, en redes, Terapitea, Centro de Psicología de Almería. ¿Qué tiempos aquellos cuando decíamos calle Villaricos, número 17?
Ay, yo lo he hecho de menos.
De Zapillos.
Sí, pero seguimos allí, ¿vale? Ahí seguimos está, en calle Villaricos número 17, ¿vale?
Claro que sí. Y volveremos pronto, seguro. Pues
volveremos.
Un beso muy grande, un abrazo muy fuerte, psicólogas. El lunes próximo seguimos fuertes, ¿vale?
Venga, un besito.
Gracias.
¡Ánimo!